El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radioescucha, están todavía con el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta, un programa en español. Esta vez tenemos programas, primeramente noticias. Después de las noticias, les presenta el programa La Revisión de Prensa, que se trata de los temas escritos por medios de comunicación esta semana. También después de revisión de prensa les presenta Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de Hoy en la Historia les presenta el programa El Enfoque, que se trata de noticias de profundidad. Después del Enfoque les presenta La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza les presenta La Miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas les presenta El Mundo Musical. Bueno, estimados radioescucha, estos son los programas de esta vez, que siga sintonizando con La Voz de Indonesia en Jakarta.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. La Agencia Nacional de Energía Nuclear y la Universidad de Indonesia han fortalecido la cooperación con la compañía estatal rusa Rosatom en el campo de la construcción de un reactor de investigación, así como el desarrollo de la educación sobre ciencias. La Agencia Nacional contra el Terrorismo ha expresado su esperanza de que el grupo terrorista dirigido por Santoso ponga fin a su guerra de guerrillas para asegurar la seguridad de los residentes en el distrito de Poso, la provincia de Sulawesi Central. Bali será el lugar anfitrión del Foro Mundial de Interparlamento el 20 al 21 de septiembre de 2006, la cual contará con la presencia de algunos 400 hasta 500 delegados. Presidente Joko Widodo dijo que es su esperanza de que la zona económica especial en Lok Sumawe de la provincia de Aceh continúa desarrollándose. El vicepresidente de Indonesia, Yusuf Kalla, dijo que Vietnam está interesado en comprar el avión CN-295 fabricado por la compañía estatal PT Dirgantara Indonesia. Estas son las noticias en detalle. La Agencia Nacional de Energía Nuclear, o BATAN por su sigla en idioma indonesia, y la Universidad de Indonesia han fortalecido la cooperación con la compañía estatal rusa Rosatom en el campo de la construcción de un reactor de investigación, así como el desarrollo de la educación sobre ciencia. Esta cooperación ha sido indicado en un acuerdo firmado durante el Foro Internacional de Atom Expo en Moscú. El director de desarrollo de reactor de múltiples fines de Agencia Nacional de Energía Nuclear, Bambang Herutomo, en una declaración escrita el viernes dijo que Rosatom, la filial de Rosatom, se dedica al suministro de combustible nuclear, tiene la competencia y experiencia en el campo de la investigación de la fabricación del combustible reactor. En el acuerdo firmado por Batang y Rosatom TFL, las dos partes han puesto de acuerdo en los detalles del plan de trabajo en relación con el acuerdo de ciclo de combustible nuclear. El acuerdo está diseñado para el seguimiento del 14 de diciembre del año 2015 y define principalmente medidas de interacciones específicas en el suministro de combustible nuclear ruso para un reactor de investigación en Indonesia. La Agencia Nacional de Energía Nuclear está desarrollando el cuarto reactor de investigación que se construirá en Serpong. Otros tres reactores se han construido en Jaffa y el reactor de investigación en Bandung. El reactor de investigación no se utiliza para fines comerciales, sino que se utiliza para investigación. La Agencia Nacional contra el Terrorismo ha expresado su esperanza de que el grupo terrorista Santoso ponga fin a su guerra de guerrillas para asegurar la seguridad de los residentes en el distrito de Poso, la provincia de Sulawesi Central. Jefe de la Agencia Nacional contra el Terrorismo, Tito Karnavian, en Jakarta el viernes dijo que la presencia del grupo terrorista Santoso ha traído muchos problemas a los residentes locales como resultado de la gran cantidad de personal de seguridad que estaban estacionados y realizaron patrullas en la región alrededor de la zona montañosa del distrito de Poso en el Sulawesi Central. Sin embargo, Tito también dijo que los miembros del grupo Santoso han sido arrinconados, ya que carecían de logística y muchos de los miembros del grupo habían muerto en enfrentamientos armados con personales de seguridad. Aunque han sido arrinconados, la Agencia Nacional contra el Terrorismo continuará trabajando para detener las actividades del grupo Santoso. La agencia no dio una fecha límite para su día en la casa de los miembros del grupo guerrillero. Una operación militar y policial conjunta que se llama Operación Tinombala comenzó el 1 de marzo de 2016. Dijo que el principal obstáculo en la realización de la Operación Tinombala es la condición de los campos, lo cual es bastante difícil. Hay tierras forestales de montaña y densos que plantean dificultades para las fuerzas militares y policía. Mientras tanto, el jefe de la Policía Nacional de Sulawesi Central, Rudy Sufahriadi, dijo que la semana pasada, la red terrorista dirigida por Santoso, alias Abu Barda, ha quedado con solo 22 miembros. Bali será el lugar anfitrión del Foro Mundial de Interparlamento el 20 al 21 de septiembre de 2016, lo cual contará con la presencia de algunos 400 hasta 500 delegados de muchos países. Gobernador de Bali, Made Mangkupastika, dijo y recibió con entusiasmo un plan para realizar el foro, ya que serviría como una plataforma para promover ampliamente el turismo de Bali. De acuerdo con Pastika, Bali ha acogido diversos eventos internacionales, así que no había motivo de preocupación. Pastika específicamente llamó para establecer un stand para la promoción del turismo de Bali. Con motivo, expresó la esperanza de sacar provecho de las oportunidades de cooperación con otros países, en particular en el ámbito del medio ambiente. Por otra parte, el ministro noruego de Medio Ambiente fue programado para estar presente en el foro. Él señaló que Bali ha sido elegido para poner en práctica un proyecto piloto de energía limpia, por lo que es una gran oportunidad para promover el turismo y el desarrollo de Bali, que se basa en Trihitakarana, una filosofía tradicional que respalda la importancia de los elementos del medio ambiente como una de las bases de desarrollo. Además, Pastika también se comprometió a entretener a los delegados. Mientras presidente de la Agencia de Cooperación Interparlamentaria, Nur Hayati Ali Asegas, es optimista de que el primer evento para organizar el foro serviría como un hito en el establecimiento de las relaciones interparlamentarias en el mundo, dada que todos los parlamentos también jugaron un papel decisivo en el establecimiento de políticas en un país. Asegaf comentó que el foro titulado La Transformación de Nuestro Mundo, la Agencia de 2030 para el Desarrollo Sostenible, podría ser realizado de manera continua y sin duda podría ofrecer beneficios para establecer políticas de cada uno de los países. El expresidente de Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, tiene programado para ser el orador principal en el foro. Presidente Joko Widodo dijo que es su esperanza de que la zona económica especial en Lhokseumawe de la provincia de Aceh continúa desarrollándose. El presidente hizo su declaración durante un discurso en la inauguración de la planta de energía gas de 184 megavatios en Arun el jueves. Joko Widodo dijo que la área debe ser restablecido debido a que la compañía Kertas Kraf Aceh, la compañía ASEAN Aceh Fertilizantes y la compañía Pupuk Iskandar Muda son operados en Lexoma Lok Seumawe y ayudan a aumentar las áreas económicas. El presidente también dijo que el gobierno sigue haciendo enfrentando desafíos para apoyar las necesidades de las industrias, incluyendo la falta de suministro. El presidente notó que él está convencido de que el gobierno puede proporcionar gas necesario después de la determinación de una variedad de cuestiones económicas. Joko Widodo dijo también que el potencial para el desarrollo de la planta de energía en la provincia de Aceh está siendo discutido. Él señala que si el potencial económico en Aceh puede estar completamente desarrollado, las condiciones económicas regionales también se mejoran. La última noticia. El vicepresidente de Indonesia, Yusuf Kalla, dijo que Vietnam está interesado en comprar el avión CN-295 fabricado por la compañía estatal PT Dirgantara Indonesia. Kalla se reunió con el viceprimer ministro de Vietnam, Trinh Dinh, en el marco del Foro Económico Mundial de 2016 de la ASEAN celebrado en Kuala Lumpur, Malasia. Kalla dijo que el comercio de arroz entre Vietnam e Indonesia también fue discutido durante la reunión. Kalla declaró que Indonesia no ha decidido si va a importar arroz de cualquier país. Kalla también declaró la posición de Indonesia sobre la disputa del Mar Meridional de China, una preocupación importante para Vietnam. Él dijo que Indonesia es un estado de no reclamante sin derecho a las aguas que están siendo discutidas por Vietnam, Malasia, Filipinas, China y Taiwán. Bueno, estimados, se escucha, así fueron las noticias.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id.
Bueno, estimados, se escucha ahora hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? El día 4 de junio del año 1989 ocurrió matanza de Tiananmen. En la plaza Tiananmen, Pekín, el 4 de junio del año 1989, perecieron entre 400 y 2.000 manifestantes en manos del ejército chino, quienes protestaron durante 2 meses de forma pacífica, exigiendo el fin de la corrupción y más libertades, una exigencia que aún tiene vigencia e hizo peligrar por primera vez desde su llegada al poder en 1949. La dictadura del Partido Comunista. Aún en la actualidad hay manifestantes encarcelados, mientras que activistas y víctimas desean que Europa presione más al gobierno comunista para que asuma su responsabilidad en la matanza. Las protestas de la plaza de Tiananmen dañaron la reputación de la República Popular China en los países occidentales, cuyos medios de comunicación habían sido invitados para cubrir la visita del político ruso y secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, en mayo, y se encontraban, por tanto, en una posición excelente para cubrir en directo la represión del gobierno chino, especialmente la BBC y la CNN. Seguimos con lo que ocurrió el 4 de junio del año 1982, Día Internacional de los Niños Víctimas de la Agresión. En su periódico extraordinario de sesiones de emergencia sobre la cuestión de Palestina, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, consternada por el gran número de niños palestinos y libaneses inocentes víctimas de los actos de agresión de Israel, decidió conmemorar desde el 4 de junio de 1982, el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de la Agresión. Una cantidad de 200.000 menores se ven obligados a ir a las guerras. las cuales dejan un sinnúmero de muertos, huérfanos y mutilados. Estos ven cómo sus redes sociales, su desarrollo físico, psicológico y social se rompen al participar en la guerra. Graca Machel, mi primera dama de Sudáfrica y redactora del informe para la ONU sobre las repercusiones que tiene la guerra en los niños, señala que alcanzar la paz en el mundo implica encarar una serie de aspectos sobre la justicia social y económica, establecer una legislación creciente sobre el comercio de armas de guerra y prevenir los conflictos. También, un día como hoy, 4 de junio del año 278, el poeta y ministro de gobierno chino Kuyan se ahogó en el río Miliu en un acto de suicidio ritual para protestar contra la corrupción que afectaba a China durante ese tiempo. Su acto se conmemora hoy en el moderno festival chino Dragon Boat. Al escuchar sobre su suicidio, los habitantes de Chu fueron al río con botes para intentar capturar a su venerado jefe, pero no pudieron encontrar su cuerpo. Para evitar que su cuerpo fuera comido por los peces, sacudieron el agua con sus remos y arrojaron al río bollos de arroz cubiertos en seda. Bueno, estimados, reescucha, así fue hoy en la historia de esta vez. Gracias por su atención.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id. Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados oyentes, La Voz Indonesia ahora presenta el enfoque con el tema sobre Indonesia está todavía tratando de reforzar su macroeconomía. Así, quédate con nosotros en La Voz Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, la Agencia Internacional de Calificación Standard & Poor o Standard y Pobre, el pasado 1 de junio dio la calificación de Indonesia, todavía está en el nivel de BB para la deuda a largo plazo y en el nivel B para la deuda a corto plazo. Eso significa que Indonesia no ha clasificado en el grado apropiado de inversión. La agencia de calificación con su sede en Nueva York, Estados Unidos, hizo hincapié en que el rendimiento de los instrumentos fiscales o el presupuesto del gobierno del estado no ha mejorado tanto, ambos de los cuales han estado funcionando con regularidad o estructuralmente. La calificación otorgada a Indonesia fue en general, ya que en términos de la consecución del medio de los indicadores fiscales y externos, y el ingreso per cápita, que aún son bajos. Sin embargo, por otra parte, las regulaciones de políticas e institucionales han mejorado, y la política monetaria se toma bastante creíble. La agencia de Standard & Poor's dijo que la perspectiva de la calificación a largo plazo para Indonesia es positiva. En relación con la evaluación de Standard & Poor's, el ministro de Finanzas, Bambang Brojonegoro, se mostró optimista de que las condiciones de la relación entre la deuda y el Producto Interior Bruto de Indonesia y la gestión de la financiación del préstamo del gobierno actualmente están en buenas condiciones. El ministro Bambang Brojonegoro incluso afirmó que inversores de cartera no están demasiado afectados por las calificaciones de Standard & Poor's porque responden bien al plan del gobierno para emitir bonos en euros o eurobonds en un futuro próximo. Mientras tanto, el gobernador del Banco de Indonesia, Agus Martowardoyo, dijo que respeta la decisión y la evaluación de la Agencia Internacional de Calificación. Él dijo, Indonesia sigue considerando el desarrollo económico del mundo y tratando de reforzar macroeconomía del país. Agus evalúa el Banco de Indonesia y el gobierno hasta el momento han logrado mantener la condición de los fundamentos económicos de Indonesia estable e incluso ha aumentado. Un economista, Budi Hikmat, dijo la calificación de Standard & Poor's ha visto una mejora en la economía de Indonesia. Sin embargo, él vio que la agencia sigue esperando dos eventos importantes en la economía de Indonesia, a saber, la revisión del presupuesto del Estado y el régimen de amnistía fiscal para los empresarios. Por lo tanto, Budi recordó al gobierno de la importancia de la preparación con un buen esquema de amnistía fiscal. Debido a este esquema, se recomienda por el Banco Mundial y se destaca por la agencia de calificación de Standard & Poor's. Y así fue el enfoque de La Voz de Indonesia.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kilohercios, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o persona Indonesia todos los días.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia ahora presenta La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia. Y en la edición de hoy le invitamos a viajar a Purbalingga, en la provincia de Java Central. Estimados oyentes, para aquellos de ustedes que les gusta la aventura y tener desafíos, estaría interesados en haciendo las cuevas marginales o espeleología, especialmente acerca de actividades paralelas de la cueva, se puede ver las maravillas naturales de diversos tipos de rocas únicas. Para aquellos de ustedes que quieren hacer una actividad marginal de esta cueva, se puede visitar la ciudad Purbalingga en la provincia de Java Central. Esta ciudad tiene objeto turístico la cueva de Gua Lawa. En este complejo turístico se encuentran aproximadamente 14 cuevas para rastrear. Estimados oyentes, la instalación de cueva Gua Lawa tiene una superficie de cerca de 11 hectáreas. Aquí el aire es muy fresco y limpio con su panorama muy hermosa, ya que se encuentra en el este del Monte Slamet. En este complejo turístico se encuentran 14 cuevas con diferentes características. Una cueva interesante a explorar es la cueva de Gua Lorong Kreta. Esta cueva está situada en la parte superior del complejo turístico Gua Lawa. La cueva Lorong Kreta es una cueva que se asemeja al tren del ferrocarril y tiene su propia singularidad con sus tipos de piedras. Estimados oyentes, la cueva de Gualorón Creta tiene una longitud de unos 150 metros y la profundidad de 300 metros. Se tarda 30 minutos para rastrear al fin. La cueva tiene varios pasillos que no están interconectados. Para entrar en la cueva de Gualorón Creta, tiene que entrenar con precaución especial, porque el pasillo principal es estrecho. Hay que ponerse en cuclillas y arrastrarse a conseguir el pasillo por pasillo en la cueva Gualorón Creta. Las piedras en la cueva son únicas como estatuas de piedra. Y no menos interesante son las plantas que crecen en las rocas y viven en una especie de insectos muertos. Estimados oyentes, para derribar la cueva de Gualorón Creta, mínimo visitantes permitidos a entrarla es 15 personas. El propósito es para mantener el ecosistema en la cueva de Gualorón Creta. Los visitantes que entran a la cueva de Gualorón Creta deben utilizar el equipo de acuerdo con las normas de seguridad de espeleología y acompañados por un guía. Para entrar en la cueva de Gualorón Creta, tienen que llegar primero al complejo turístico de la cueva Gualawa. Un objeto turístico de Gualawa está situado en la aldea de Sirawak, subdistrito Karang Reja, Purbalingga, la provincia de Java Central. Además de tener la aventura en la cueva, también puede hacer actividades al aire libre como el senderismo en las montañas y en la aldea de Sarawak. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la cueva de Gualorón Creta en la región Purbalingga, la provincia de Java Central. Y hasta mañana con otros temas interesantes.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados oyentes, La Voz Indonesia presenta La Miscelánea, un segmento regular que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. En la edición de hoy nos vamos a conocer el ritual de bienvenida de Ramadán en Indonesia. Así, quédate con nosotros en La Voz Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Presentes, Ramadán se acerca y todos los musulmanes en el mundo han preparado con alegría muchas actividades diferentes para dar la bienvenida del mes más sagrado y esperado del calendario musulmán. Así también los musulmanes en Indonesia. Indonesia, que está conocida como el país con la mayor población musulmana del mundo, tiene muchas maneras diferentes para dar la bienvenida de Ramadán. Cada isla tiene sus propias ceremonias y tradiciones para mostrar su agradecimiento a adorar en Ramadán de nuevo. Hoy en día nos llevamos a conocer un poco sobre cómo los musulmanes indonesios en unas pocas áreas dan la bienvenida al Ramadán. Y vamos a comenzar con la tradición en la isla de Sumatra, exactamente en la provincia de Nanggroe Aceh, Darussalam. Estimados oyentes, la provincia de Nanggroe Aceh Darussalam, conocida también como Serambi Mekah o la Veranda de Mekah, es una provincia en la punta de la isla Sumatra. La gente de Aceh da la bienvenida a Ramadán con la tradición llamada Megang, la matanza de cabra o búfala. La tradición Megang hereditaria desde la época de los reyes en Aceh. Es un ritual muy importante en Aceh, donde la comunidad trabajan juntos para ayudar a los residentes que no pueden comprar cabra o búfala para realizar el ritual antes del Ramadán. La tradición Megang también se realiza para celebrar la festividad del Eid al-Fitri y Eid al-Adha. Estimados oyentes, mientras tanto, en la regencia de Kuantan Singgigi en Riau, tiene tradición Jalur Pacu. Esta tradición es similar con una carrera de remo. La tradición Jalur Pacu se lleva a cabo en los ríos de Riau utilizando buque tradicional. La tradición que se celebra una vez al año se cierra por otra tradición llamada Balimau Kasai, o una ablución antes del atardecer hasta la noche. Estimados oyentes, en la isla de Java, la gente indígena de Yakarta, conocida como la comunidad Betawi, da la bienvenida al Ramadán con la tradición Nyorok. Nyorok es una tradición para compartir paquetes de regalo a la familia de los ancianos antes del Ramadán. El paquete de regalo contiene generalmente con materias primas de alimentos, tales como carne de búfalo, pescado lubina, café, leche, azúcar y muchas otras cosas. Ahora, aunque no nos escuchamos a menudo la palabra Nyorok, la tradición sigue viviendo hasta hoy. Nyorok es la tradición de familia, se reúne para dar la bienvenida al sagrado mes de Ramadán. La última es la tradición de la ciudad Makassar en la provincia de Sulawesi del Sur. En Makassar, las comunidades de Bugis suelen hacer lo que llamaron suro baca, o rezar juntos del séptimo al primer día antes del Ramadán. Por lo general, se lleva a cabo en un grupo o familias. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea sobre rituales para dar la bienvenida al Ramadán en Indonesia. Gracias por escucharnos y hasta la próxima edición de la miscelánea con otro tema interesante.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Bueno, estimados radioescucha, ahora el programa El Mundo Musical. Es un programa que les da a conocer la música de Indonesia, tanto moderna como tradicional. Sobre todo, obras musicales producidas por pueblo de Indonesia. En el programa del Mundo Musical esta vez, les da a conocer las canciones de la banda musical RAN. Bueno, les ponemos la primera canción de RAN titulada Pandangan Pertama o La Primera Vista. Bueno, estimados radioescucha, acabamos de escuchar una canción titulada Pandangan Pertama o en español La Primera Vista. Esta canción está en su disco titulado For Your Life, lanzado el año 2008. Esa canción es una canción que ha hecho el nombre de RAN, se convertirse popular en la industria musical de Indonesia. En su primer disco, además de la canción La Primera Vista o Pandangan Pertama, también otras canciones son Nothing Lasts Forever, Hanya Untukmu o Solo Por Ti, Selamat Pagi o Buenos Días y Warnai Hari Ini o Colorear Este Día. Estas canciones son canciones principales de su álbum. Después de ese, esa banda musical se va a convertirse en una banda musical productiva, en producir canciones y discos. Desde el principio, la banda musical Run ha producido 4 álbumes o discos. El cuarto álbum o disco titulado Hari Baru o Nuevo Día, lanzado el año 2013. Bueno, estimados radioescuchas, les ponemos la otra canción de la banda musical Run.
Dering teleponku membuatku tersenyum di pagi hari. Kau bercerita semalam kita bertemu dalam mimpi. Entah mengapa aku merasakan hadirmu di sini. Tawa candamu menghibur saatku sendiri. Aku di sini dan kau di sana, hanya berjumpa via suara. Namun ku selalu menunggu saat kita akan berjumpa. Meski kau kini jauh di sana, kita memandang langit yang sama. Jauh di mata namun dekat di hati. Dering teleponku membuatku tersenyum di pagi hari. Candamu menghibur saatku sendiri. Oh, aku di sini dan kau di sana, hanya berjumpa via suara. Namun ku selalu menunggu saat kita akan berjumpa. Meski kau kini jauh di sana, dan langit yang sama. Jauh di mata namun dekat di hati. Dekat di hati. dekati hati, dekati hati.
Bueno, estimados, ahora escucha, acabamos de escuchar una canción titulada Dekat di Hati, o en español, Cerca en Corazón, una canción interpretada por la banda musical RAN. La canción Dekat di Hati, o Cerca en Corazón, es cuarto single titulado, es decir, lanzado en cuarto disco. El 24 de junio del año 2013, esa canción se empezó puesto en 113 radio, estación de radio en toda Indonesia. Bueno, les ponemos las otras canciones de la banda musical RAN.
Always in my heart.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Kurasakan hangat indahnya sang mentari membangunkanku dari tidur yang lelap ini. Sinarmu yang terang mulai memasuki mata dan mengusirku dari alam mimpi. Dan kini ku bergegas segera siapkan diriku untuk mulai menjalani hari ini. Tak sabar senyum menyambut datangnya pagi ini. Dan ku katakan embun membasahi dunia dan mulai mengawali hari ini. Dan ku katakan kicau burung bernyanyi, kini ku siap untuk jalani hari ini.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kilohercios, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoi.co.id, o envíen sus cartas al programa en español, La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o P.O. Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.